Almagro dijo en Twitter que el proceso electoral en Cuba, en lugar de ampliar libertades, reforzó el régimen comunista de partido único. Y hasta aquí las noticias.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Bueno, hoy en la tertulia ascienden ya a 396 los casos del nuevo coronavirus en la isla después de que se sumaran 46 positivos en las últimas horas. Por cierto, hay otros dos fallecidos, en total 11. La primera nota de hoy en la tertulia. También el gobierno de Estados Unidos afirmó que hay mucha desinformación sobre las sanciones impuestas al régimen de La Habana y que los hechos no son claros. Estados Unidos autoriza la exportación a Cuba de medicinas y otros productos básicos. Y hablando de productos, vamos a hablar también de la cuestión del agro, ¿no?
Sí, señor, y sobre todo del alimento. Por supuesto, el agro está relacionado con el alimento. Y lo vamos a hacer a partir de un artículo de Miriam Leiva, la periodista independiente Miriam Leiva, que el título es bastante preocupante. Dice, ¿liberación de la agricultura o hambruna? Y vamos a partir de la agricultura, pero para ir a la situación alimentaria dentro de Cuba, que la está escaseando, y cuando está comenzando todo este proceso de la pandemia, donde en momentos en que las remesas bajan, momentos en que el comercio del mundo se está deteniendo, y la situación puede ser grave dentro de Cuba. Y cuando menciono a Miriam Leiva, es porque es hoy a nuestra periodista invitada en la tertulia.
Las Noticias Como Son, tertulia.
Desde La Habana, Miriam Leiva. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y sobre todo, protéjanse contra esta pandemia.
Sí, señor, sobre todo en este momento, en este momento en que estamos, como dicen los expertos, en un pico. Es decir, sobre todo acá en los Estados Unidos, subiendo. Hay quienes ya ven la luz al final del túnel, otros no la vemos todavía, la verdad. Así que yo creo que la palabra es esa, protegerse y sobre todo, lo digo, lo repito y lo repito, más allá del nasobuco, más allá de los guantes, de lo que usted quiera, distancia social. Que usted sepa que cuando una persona le habla frente, esas goticas de saliva no van a llegar porque usted está suficientemente separado. Ese es el número uno, para mí es la medicina número uno del coronavirus.
Bueno, las autoridades cubanas han informado en las últimas horas de dos nuevos fallecidos por el COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública que corresponde al lunes, acuérdense que ellos dan el reporte del día anterior, ¿no? Uh-huh. Se diagnosticaron 46 nuevos casos, todos cubanos, para un total de 396 pacientes positivos. Francisco Durán, que es el jefe de epidemiología del MINSAT, dijo en conferencia de prensa que en Cuba se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica 1.752 pacientes. Otras 15.762 se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Según Durán, las dos nuevas víctimas mortales reportadas son cubanos. Una anciana de 101 años, reportada de crítica, residente en Playa, y un paciente del municipio Jibar en Holguín, tenía 63 años, con complicaciones pulmonares.
No tengo todos los números delante de mí, pero creo que esta es la cifra más alta de aumento en 24 horas, 46. Creo que es así.
Han ido ascendiendo, claro.
Parece, sí, se mantenían en veintitantos largos, 30, 32, 33, y entonces ahora ha subido a 46, lo que parece indicar que la situación en Cuba no es nada controlada todavía. Miriam Leiva.
Sí, lamentablemente todavía hay casos, se ha aislado muchas personas y bueno, quizás también esto responde a que esas personas aisladas pues están teniendo un seguimiento de los análisis, ¿no? De los test que se le hace y bueno, lamentablemente sigue subiendo, ojalá que no pase de números controlables, aunque el gobierno dice que todavía se espera que el pico no deje de subir. Y es una situación realmente muy complicada aquí, porque las personas, aunque quieran mantenerse en su casa, están deambulando a buscar comida, sobre todo porque no fue posible prepararse para tener una cantidad de abastecimiento para permanecer en las casas. Y como sabemos, las tiendas han estado muy mal surtidas desde fines del año 2018, lo cual hace que el año pasado fue crítico y este año más crítico todavía. Y entonces prácticamente uno no tiene alimentos aquí en la casa y resulta, bueno, también se buscan otros artículos, ¿no?, sobre todo de aseo, pero lo de los alimentos es realmente muy, muy crítico. Y bueno, después hablaremos también en detalle de más cosas.
Claro, Miriam, sí. Perdona, quería preguntarte, cada día en las conferencias que ofrece el doctor Durán, pues él hace énfasis en las personas que están vigilándose, en este caso, están en sus hogares bajo vigilancia, bajo atención primaria de la salud. ¿A qué específicamente se refiere esto?
Bueno, es que sobre todo las personas mayores de 60 años están enviando a fundamentalmente estudiantes de medicina a que vengan todos los días y pregunten si uno se siente algún síntoma, bueno, como los que tienen, ellos están diciendo que tiene este virus. Eso por una parte. Por otra es que desde el principio ellos han aislado personas que han llegado del exterior o que han tenido contactos con extranjeros, a los mismos extranjeros que quedan aquí. Hay extranjeros que le han prohibido salir de los hoteles porque no han logrado salir de Cuba. Hay muchas personas que están en esa situación de control. Algunos están inclusive en algunos centros especiales para eso y otros están mantenidos en sus casas, sobre todo los que han tenido contactos con personas que han resultado positivas. Y entonces, bueno, por lo menos 14 días tienen que permanecer en sus casas. Pienso que eso es a lo que él se refiere.
Bueno, solamente decirte, Granma hoy tiene una nota que ya no existe extranjero en Cuba con menos de 14 días. Es decir, ya todos los extranjeros que están en Cuba han pasado los 14 días. En definitiva, eso no dice absolutamente nada, es una información. No dice nada en cuanto a la pandemia, ¿no? Porque ¿qué más da si ya, suponiendo que otros contagiados van contagiando a otros? Eso no dice absolutamente nada, pero es una información que les quiero dar. Lo que sí a mí me persigue preocupando, nosotros hicimos un programa hablando sobre los productos, los fármacos homeopáticos. El titular de Granma decía, aplican fármaco homeopático como profilaxis ante la COVID-19. Estos productos homeopáticos, nosotros vamos a repetir un programa, hicimos un programa con un médico que conoce muy bien cómo funciona toda esta medicina homeopática, si es que se le puede llamar medicina. Hay algunos países que incluso llaman esto una pseudociencia, donde no da ningún resultado, no positivo, no cura absolutamente nada. Y quiero aclarar, no hay medicamentos que prevengan, como dice el nuevo medicamento que sacó Cuba, prevengovir. O sea, es como preveniendo el virus.
No es que ellos lo dicen, que es para prevenir.
No existe, claro. No es cierto. Científicamente no está probado, y mucho menos con una cuestión homeopática. Pero ahora sale, en las últimas horas, el diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba, donde invita a la gente, dice el titular, tabletas de Anamú contra el coronavirus. Anamú, una medicina natural, una planta, hecho pastilla. Usted se lo toma y eso no le hace nada contra el coronavirus, por favor. Yo creo que es irresponsable por parte de estos periódicos, tanto Granma como Sierra Maestra, promover estos medicamentos como profilácticos ante el coronavirus. Como medicamento natural está muy bien, usted puede tomar Anamú, puede tomar lo que quiera. Yo me tomo una vitamina C todos los días, pero eso a mí no me va a quitar que me dé el coronavirus, ni que Dios lo quiera. O sea, no existe ninguna medicina que elimine el coronavirus, mucho menos una medicina natural. natural como el anamú, mucho menos un producto homeopático como el prebengovir. Así que yo quiero enfatizar en esto porque yo veo que ya la tendencia de la prensa cubana es como que ya ellos van más adelante del coronavirus. Y no es así. No es así.
Perdona, sí. Mira, yo pienso que esto no es solo un problema de la prensa cubana. El problema es que el mismo doctor, jefe de epidemiología, le han preguntado sobre este medicamento y, bueno, él ha dicho que sí, que es para elevar las defensas del organismo. O sea, está dándole credibilidad a esto en cierto sentido, ¿no? Él no ha dicho que lo elimine ni lo prevenga, pero le está dando mucha credibilidad. El problema es que desde hace rato, como faltan los medicamentos en Cuba, pues se ha estimulado que haya esta medicina alternativa, pero que es alternativa, o sea, eso no cura nada, eso te puede ayudar a que, y sobre todo psicológicamente creo que los que más ayuda, ¿no? Porque las personas un poco que piensan que están protegidas, pero no por eso deben bajar el nivel de prevención, ¿no? De que no le va a dar el virus.
Muy acertado.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que hay mucha desinformación sobre las sanciones impuestas al régimen cubano y que los hechos son claros. Estados Unidos autoriza la exportación a Cuba de medicinas y otros productos básicos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo el lunes a través de su cuenta Twitter que desde 1992 la nación estadounidense ha autorizado la exportación de billones de dólares en medicinas y equipos médicos para el pueblo de Cuba. Mientras varias organizaciones piden aliviar las sanciones y el gobernante Miguel Díaz-Canel argumenta que el embargo causa escasez de productos básicos y perjudica las acciones que se pueden tomar en medio de la pandemia, Kozak subrayó que Estados Unidos autoriza habitualmente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicamentos, equipos médicos para apoyar al pueblo cubano. Y de forma similar se pronunció Mara Tekash, la diplomática encargada de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La alta funcionaria subrayó que la desinformación es peligrosa, particularmente en estos momentos de lucha contra el coronavirus. Y en este contexto, Kozak puntualizó que Estados Unidos exportó a la isla millones de dólares de productos médicos en 2019.
Antes de pasar a Miriam, quiero nada más que para hablar del tema. Todo parte porque, bueno, Granma tiene hoy un titular que dice arriba a Cuba o arribó a Cuba donativo enviado por el gobierno de la República Popular de China. Pero todo esto comienza hace prácticamente una semana cuando el embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira Hernández, publicó en su cuenta de Facebook un artículo donde criticaba a Estados Unidos por el embargo, el cruel, bueno, esas frases de siempre, el cruel, ilegal, abusador, asesino, embargo, no permite que medicamentos y equipos médicos enviados por Jack Ma, este millonario chino, fundador de Alibaba, pues se llegaran a Cuba. Medicamentos que podrían llegar a otros países, como se le ha enviado a Laos, Tailandia, Irán, Corea del Sur, en América Latina se le ha enviado, este millonario chino ha enviado también cargamentos, y dentro de ello a Cuba. Y que el operador, la empresa contratada para traer las mascarillas y los kits, no había querido aterrizar en Cuba el avión porque existía el embargo. Reacciona a los funcionarios de Estados Unidos diciendo que el embargo sí permite que la ayuda humanitaria entre a Cuba, por supuesto con una licencia a través de ayudas humanitarias, y se ha hecho durante muchos y muchos años. Cuba ha podido tener acceso de productos alimentarios, productos de medicina, equipos médicos en Estados Unidos. En este caso no viene ni de Estados Unidos, nada más que una licencia para que ayuda humanitaria pueda aterrizar en Cuba. Ese es el contexto, y lo cierto es que Granma ahora dice, llegó la ayuda después que decían que no podía entrar, ahora llegó la ayuda, pero no explican qué pasó, no explican si es que Estados Unidos dio la licencia o si es que ellos no habían aplicado por la licencia, o es que es una licencia abierta que se puede aterrizar y no había por qué decir que no podían llegar a Cuba, o no explican, simple y llanamente dicen que llegó la ayuda. Este es el contexto y le paso a Miriam Leiva.
Bueno, es que realmente no solo Granma, lleva muchos días, incluso comentaristas que son muy afines al gobierno, pues hablando sobre esto, ¿no? La imposibilidad de llegar la ayuda de Alibaba. siempre en los últimos tiempos están diciendo el gobierno que las dificultades para llegar aquí alimentos y otros productos, combustibles, por ejemplo, es porque los barcos no pueden llegar o se ven, tienen miedo, ¿no?, a ser penalizados. Es verdad que existe una posibilidad de penalización, pero también es cierto que hace muchos años, como bueno ustedes decían, desde el año 92, está permitido el comercio de alimentos, digamos, y de medicamentos. Eso inclusive no se ha abolido en ninguna época en distintos gobiernos después de esta situación, o sea, de que fue autorizado, y se mantiene en estos momentos. Pudiera estar llegando, digamos, pollo de Estados Unidos como meses anteriores, pero también hay una realidad que es muy, muy importante, y es que el gobierno cubano, como lo ha dicho, no tiene dinero para comprar, y entonces eso dificulta grandemente, bueno, que aquí haya alimentos, porque sencillamente no es muy difícil de otra forma. Aquí pusieron, aunque han puesto un avión, llegando esa donación de China, no hablan de Alibaba, hablan de dan a entender, ¿no?, que eso viene del gobierno y de una empresa china, pero inclusive el embajador chino estuvo en la actividad de llegada, de recibir lo que llegó, y hay una gran propaganda sobre eso, pero no se ha hablado más de Alibaba. Lamentablemente estamos inmersos en esta situación, ¿no?, de que el gobierno no tiene dinero, y que también eso se enmascara mucho aduciendo que todo es por culpa del bloqueo, o sea, del embargo, como se ha hecho en épocas anteriores.
Estás escuchando las noticias como son.
Yo creo que mejor titular no hay: liberación de la agricultura o hambruna. Así sí, sí, de sencillo.
No, y es bien complicado. Es un artículo de Miriam Leiva.
No, viene siendo complicado desde hace mucho tiempo.
Yo sí, pero ahora se complica.
Ahora se complica
mucho más. Yo hablaba al principio, antes de comenzar el programa, hablaba con Miriam Leiva, que nosotros hemos estado tocando este tema muchísimo ya en el programa, incluso hasta con ella. Dice Miriam Leiva que sin dudas los productos, la cuestión de la agricultura y las trabas que tienen los agricultores cubanos para poder operar es grave, pero mucho más grave es la situación alimentaria que se está enfrentando hoy por hoy en Cuba. Y Miriam un poco que lo dejaba para este segmento cuando hablaba de las colas y las dificultades para conseguir alimento. Así que
ahora las limitaciones que tienen incluso ellos para poderse trasladar de un lugar a otro, ¿no?, por las medidas de esta pandemia.
Y si a usted le suma que en este momento las remesas tienen que haberse disminuido porque el mundo ha cambiado. El problema es que no es un problema de sanciones, es que el mundo ha cambiado. No hay vuelos, los cubanos no están yendo a Cuba de visita a ayudar a los familiares. No hay movimiento de familiares de cubanos, la gente no está saliendo de Cuba aquí a Estados Unidos o a otros países a comprar.
Familiares en el exterior, acá en Estados Unidos, para ser específico, que tenían trabajo y ahora están desempleados.
Están desempleados porque todo está parado.
Así que no pueden enviarle a su familia.
O sea, yo creo que esta es la tormenta perfecta a un país que tiene problemas de alimentario, le ha caído, es una tormenta sobre una tormenta. Miriam, te dejo a ti todo el panorama que tenemos en Cuba.
Bueno, mira, el problema es que aquí la agricultura está atada, muy presionada, y eso inclusive es un contrasentido si se tiene en cuenta de que en el año, digamos, en los años del periodo especial más crítico, ya Raúl Castro entonces habló de que había que abrir la agricultura porque era una cuestión estratégica. Inclusive en el año 2008, cuando, bueno, recordemos que vino la crisis mundial del 2008, que también afectó aquí, pues Raúl Castro recordó que él había dicho en aquella época que los frijoles eran más importantes que los cañones, porque, bueno, sabes que él siempre, además como ministro de las Fuerzas Armadas, pues hablaba de que la defensa, que era lo primordial en Cuba. Y eso se siguió diciendo, y él ha seguido, él siguió en el pasado diciendo que había que tomar medidas para que la agricultura fuera más eficiente, y en eso dieron las tierras en usufructo. Pero el hecho es en sí que ni siquiera los usufructuarios, pasados ya 10 años de que empezaran a entregar las tierras, está siendo productivo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque existe el sector cooperativo o supuestamente cooperativo, personas que tienen que incorporar su tierra, tuvieron que incorporar su tierra a formas de cooperativa, que están muy, muy atadas por el gobierno, tienen que venderle al gobierno lo que llaman el compromiso estatal, tienen precios fijados, le dicen que tienen que sembrar, y en el caso de los usufructuarios, pues sencillamente los ligaron a una cooperativa. O sea, ellos tienen que seguir también el programa de la cooperativa y reciben los insumos, o sea, lo que puede ser para ellos trabajar y mejorar sus tierras a través de las cooperativas. O sea, que eso sigue así de controlado absolutamente. ¿Qué pasa? Que en estos, o sea, la semana pasada, fueron a la televisión, a la mesa redonda, el ministro de Agricultura y el de la Industria Alimenticia, y realmente el ministro de la Agricultura es una persona que da una sensación de mucha ineficiencia y que está también él atado, porque todo el tiempo era recibimos las orientaciones, nos pidieron, nos dijeron, pero no presentó un plan del Ministerio de la Agricultura para incrementar la producción, nada más que se basan en lo que ha dicho Raúl Castro y que fue lo que él fomentó, que sí ha tenido resultados, pero es muy pequeño, que es los huertos en los hogares, la agricultura urbana, y eso, bueno, eso puede servir para poblaciones pequeñas, pero para alimentar poblaciones de miles de personas, digamos, Santiago de Cuba, incluso más pequeñas, y que digamos de La Habana, que tiene más de 2 millones de personas viviendo aquí, y otra población flotante, que tiene que nutrirse de lo que produzcan las provincias aledañas y lo traigan hasta acá, y que eso no está teniendo lugar, y lo estamos viendo, hay una escasez total de productos agropecuarios en Cuba en esta época, que todo, digamos, todo lo que fue fin de año, los primeros meses, que es cuando están las cosechas de los vegetales, pues escasean, y es una situación realmente crítica ahora. Si esto es ahora, ¿qué pensamos para el verano? Que no hay prácticamente producción. Los centros de investigación en Cuba han existido desde antes de 1959, pero no han tenido posibilidades reales de que esos experimentos de ellos se pongan en práctica. Ahora estaba leyendo yo en un periódico hablando de las bondades del ñame y cómo crece mucho y es muy duradero. Bueno, eso en el mundo, en África yo vi ñames de un tamaño tremendo, y es una forma de nutrir, pero es que aquí hay, en Cuba, en estos momentos prácticamente no se conoce ñame porque no se cultivó más, y así sucesivamente puede mencionarse muchas otras cosas.
La agricultura urbana realmente pudiera ser la solución. Nos quedan menos de 2 minutos, miren.
Bueno, la solución, te digo, para los lugares pequeños, sí, o para, digamos, en reparto, pero digamos, en La Habana es muy muy limitado. Eso puede ser una solución local. El gobierno se ha quitado de arriba el problema de la alimentación en parte, diciendo que los gobiernos municipales, los gobiernos locales pueden, como sean, son los que lo tienen que solucionar, y están buscando soluciones reales, pero eso es muy limitado, y ya les digo, eso quizás en el interior de Cuba, en las poblaciones más pequeñas, pues sea una solución, pero en las más grandes y sobre todo en La Habana, yo veo que si el gobierno no puede abastecer de alimentos, la misma carne, bueno, carne de res ni se conoce, pero pollo, cerdo, esto no se está produciendo a nivel local tampoco, el gobierno los mantiene muy controlado. Hay que recordar que los productores privados, los pocos que quedaron en Cuba, que podían y pueden determinar sus cosechas más libremente, pues siempre han sido los más eficientes y siempre han sido los que han resuelto el problema y son los menos. O sea, el problema a corto plazo y muy cerca de donde ellos radican, pero la agricultura como tal a nivel nacional, eso no se está resolviendo y no se va a resolver con los llamados que hace Machado Ventura, porque es el que mantiene controlado todo a través del mecanismo de acopio, que es lo que estrangula la producción.
Uh-huh. Miriam Leiva, muchísimas gracias. No hay tiempo, seguimos después de la pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet, tú diseñas tu propio contenido, lo recibes dos veces al día y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web, envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos acá en los estudios José Luis Ramos y Amado Gil.
La Organización Panamericana de la Salud consideró inadecuados la prevención y también el control del coronavirus en Nicaragua. Asimismo, la organización aseguró estar preocupada por la respuesta que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado a la pandemia mundial. El gobierno, que hasta ahora no ha puesto restricciones para evitar la propagación, prohibió la instalación de centros de prevención del COVID-19.
Esto lo aseguró la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. De todas maneras, también he escuchado que hay preocupación, incluso desde El Salvador, preocupación por la forma en que se está tratando esta pandemia dentro de Nicaragua. Hoy vamos a saber mucho más sobre la realidad del país con el doctor Leonel Argüellos. Leonel Argüellos, este es un epidemiólogo, miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua.
Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está?
Bien, bien. Gracias.
¿Qué le parece lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud? ¿Están correctos?
Sí, un poco tardado, diría yo, pero sí. Porque nosotros siempre hemos aspirado de que las organizaciones de Naciones Unidas sean organizaciones autónomas, independientes, que ayuden a decirle a los gobiernos cómo van, ¿verdad? Porque no puede ser juez y parte, tiene que estar totalmente autónoma, esa es la idea. La Organización Panamericana de la Salud, en los años 80, yo trabajé bastante con ellos, tenía otro estilo, ¿no? Discutíamos, cuando yo estaba en el Ministerio de Salud, hablábamos, nos poníamos de acuerdo, a veces coincidíamos, a veces no. Pero para que uno crezca realmente necesitas tener una organización que te esté diciendo si lo que estás haciendo es correcto o no, ¿verdad? Porque si no, alguien que te diga sí, sí, siempre, no te permite crecer ni como persona, ni como gobierno, ni como líder, pues es que lo sos.
¿Cómo está la situación de acuerdo a su opinión, doctor? De acuerdo a la realidad, más que su opinión, de acuerdo a la realidad. Hay muchos que dicen que el gobierno no ha tomado las medidas que tiene que tomar. Por ejemplo, el Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa, se vieron fiestas en las playas, congregaciones, gente en la calle. Se dice que, por ejemplo, que Daniel Ortega no le está dando al frente, incluso no ha aparecido públicamente, darle al frente a esta pandemia. Que hay falta de trabajo profesional por parte del gobierno hacia la pandemia. ¿Cuál es su opinión, su posición como médico?
Digamos, hay dos situaciones. Pues ahorita para algunos es día y estando en el mismo continente y en el mismo país, y para otros es noche. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Cuando vos en un país tenés alguien que te está diciendo que es de noche cuando es de día. Este tipo de situación confunde a la gente y evidentemente algunos nos están haciendo caso y otros no. Entonces, lo que ha sucedido es que este país no tiene una campaña de prevención fuerte, ¿verdad?, contra el coronavirus, sino que se está basando en las etapas de la OMS. Entonces, como todavía son casos importados, ¿verdad?, todavía no se entra, digamos, a la otra fase. Pero en términos prácticos, nosotros, y me refiero a todos los países, sabíamos claramente desde que este problema comenzó en China y se pasó a tres países, era suficiente para declararlo como pandemia. Lo que pasa es que no se hizo por, me imagino yo, consideraciones de que el mercado podía presentar problemas. Los mercados reaccionan solitos. Y entonces se adelantó el mercado, bajó inclusive en Estados Unidos de 2.5% la tasa de interés bancaria a 0.25% y los mercados se cayeron. Pero se adelantaron. Uno. Dos, cuando se refiere que es pandemia, significa que es un desastre. Y si es un desastre, tenés que atenderlo como tal. El hecho de que nosotros todavía en Centroamérica, excepto Panamá, bueno, que ha presentado más de 30 muertos, vamos despacito, es porque cuesta como una montaña, ¿no? La montaña comienza un poco plana y luego va subiendo y subiendo y luego va para arriba hacia la cúspide. Alguna parte de la población, y hay que reconocer aquí en Nicaragua, ha tomado sus medidas, ya sea porque han sido nuestras recomendaciones o ya sea porque la gente, así es, pues la gente cree, por ejemplo, que con la máscara se protege, ¿verdad? Cuando para mí la mascarilla es un asunto de falsa seguridad porque te acercas a menos de un metro a la persona y además es un foco de contaminación porque esa mascarilla está recogiendo la saliva de todo el mundo que pasa enfrente de vos, ¿verdad? Y entonces cuando se toca a la gente esa mascarilla, más bien se toca la cara, especialmente los contaminarse, ¿verdad? Ahora que los gobiernos tomen una política de decir que hay que darle algo a la gente, ¿verdad?, como los medicamentos que se están dando, ¿verdad? Los medicamentos no están probados, no hay estudios rigurosos que demuestren que el medicamento que se está aplicando es el correcto, ¿no? Igualmente sucede ahora con esto de que están permitiendo la mascarilla, ¿no? Es mi opinión. Yo creo que nosotros no podemos poner a la gente en riesgo. Creo que hay que tomar las medidas más fuertes posibles. Hay suficiente evidencia en el cual el distanciamiento social, que significa que todo el mundo se quede en su casa, que nadie salga solo para una cosa urgente, es lo que ha funcionado. Entonces, si eso ha funcionado, le funciona a los chinos, le están funcionando a Italia, le está funcionando a España, le funcionó a Corea del Sur, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros?
¿Y por qué el gobierno no lo decreta?
Porque esa es una pregunta que habría que hacerle al gobierno, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es que los técnicos, los científicos, damos una opinión y por eso creamos nosotros el Comité Científico Multidisciplinario para dar evidencia. Los que toman la decisión no son ni los científicos ni los técnicos, son los políticos, ¿verdad? Entonces, los políticos, vos le puedes decir, hay que hacer esta cosa, como yo puedo decirte a vos, digamos, como individuo, o a la población, no hay que fumar por los problemas que ya sabemos, etcétera, etcétera, y vos tomás la decisión. Entonces, en este caso, vos mandás en tu propio cuerpo, ¿verdad?, y en tu propia familia. En este caso, son los gobiernos en todos los países que son los que toman la decisión. Y para mí es un error tratar de resolver un problema técnico con una respuesta política. Mira, o al revés, tratar de resolver un problema político con una respuesta técnica. Los problemas técnicos se resuelven con técnica. Los problemas políticos se resuelven con política. Y la población aquí, como te decía, Estado, aquí vos ves, obviamente en Managua, ahora que está más informada, vos te vas fuera de Managua y es otra cosa. Por ejemplo, Matagalpa, tenés como que no pasar absolutamente nada, todo normal, y solo la Iglesia Católica tiene las iglesias cerradas. La Iglesia Católica aquí se ha portado muy bien en el sentido del distanciamiento, hasta han puesto señas para que la gente no se siente cerca, los que quieren ir a la iglesia, en algunos lugares están cerrados, ¿verdad? Pero el resto no está escuchando porque también el gobierno te está dando muchas facilidades para que vos vayas a pasear, ¿verdad? Entonces imagínate, si tenés bus, si tenés inclusive lugares donde te ofrecen algo, pues la gente aprovecha, ¿no? Porque eso no es todos los días.
Doctor.
Y lamentablemente nosotros somos el segundo país más pobre de América Latina, todavía al nicaragüense le cuesta entender, ¿verdad? Que lo que está sucediendo, que sucedió en China y en Italia y en España, ya lo tenemos aquí.
Doctor Argüello,
ya lo tenemos en los países.
¿Las autoridades sanitarias cómo se comportan? ¿Dan indicaciones a la población? Hay, por ejemplo, está preocupada por la falta de distanciamiento social, como usted está indicando que hay pues prácticamente en todo el país, por reuniones masivas o fiestas que se siguen dando, en fin. ¿No se está cumpliendo lo que determina la Organización Mundial de la Salud?
Lo que pasa es que los gobiernos tienen diferentes estilos. Digamos, este es un gobierno centralizado. Aquí es la presidenta o la vicepresidenta la que dice qué es lo que tienen que hacer todos los ministerios. Entonces los ministerios se rigen por esa función. Pues no, sí se está promoviendo, digamos, no se está promoviendo el distanciamiento social. O sea, lo que se ha estado promoviendo es lo contrario. Se ha estado promoviendo movilizaciones masivas. Se ha estado promoviendo visitas casa a casa, se ha estado promoviendo ahora que en Semana Santa todo el mundo pase feliz, como que aquí está todo normal, ¿verdad? Y lamentable y desgraciadamente es mi pueblo el que va a pagar, porque aquí vamos a tener miles de enfermos y de fallecidos, pues lamentablemente, según todas las proyecciones que nosotros tenemos. Si vos te metes a SICA, que es el sistema integrado centroamericano, ahí están todos los países y básicamente... yo creo que Nicaragua es el único país en el mundo que no ha cumplido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No creo que me equivoque.
Doctor, antes de terminar con usted, como miembro del Comité Científico Multidisciplinario, donde por supuesto hay más colegas suyos, más especialistas, más científicos, ¿cuál es la preocupación grande que tienen ustedes?
Bueno, la principal recomendación es como es que no estamos haciendo lo que se tiene que hacer. O sea, este es como un huracán, ¿verdad? Que nos avisaron con suficiente tiempo que venía, que apenas estamos comenzando a sentir un poquito de vientecito, ¿verdad? Y que todavía creemos que no va a venir. Entonces nuestra preocupación es que no toda la población, yo diría que la mayor parte de la población no se ocupe de las medidas preventivas, ¿verdad? Porque el mensaje es que aquí no va a pasar absolutamente nada. Y Nicaragua no tiene nada, absolutamente nada, de diferente al resto de países. No somos inmunes al virus. No tenemos, o sea, de hecho ahorita se está planteando que como hay una buena cobertura de vacunación con BCG, que es para vacunar contra las formas graves de la tuberculosis, tanto en el cerebro como en los pulmones, que eso protege. Mira, eso es un estudio que no ha sido revisado todavía, es que no es un absurdo, pues, porque si eso fuera, entonces no habría casos en Centroamérica, y estamos viendo que en todos los países está subiendo. Inclusive en Nicaragua, aunque vayamos poquito a poco, ¿verdad? Que uno, que dos, ya hay 6 casos, hay un fallecido, y aquí se llama la atención que cuando teníamos 5 casos teníamos un 20% de mortalidad. Uh-huh. Era la más alta de Centroamérica. Entonces, vamos a ver, yo creo que la realidad va a imperar. O sea, tarde o temprano, el gobierno de Nicaragua va a tener que hacer lo que hacen los otros países, pues, porque si no, esto va a ser un caos y un desastre absoluto.
Increíble. Doctor Leonel Argüello, muchísimas gracias que haya dedicado parte de su tiempo en atendernos a nosotros. Gracias por... Y ojalá que los que tengan que entender, entiendan. Gracias, doctor.
A la orden, gracias.
Un placer.
Despedimos al doctor, sí, pero seguimos en Nicaragua. Vamos a conversar ahora con Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, un amigo y, como siempre, una persona a quien apreciamos mucho. Y también se nos une, nos dice Miguel Sánchez, ¿quién está?
Lucía Navas.
periodista del diario La Prensa, ¿verdad?
Porque en todo este problema del coronavirus y lo que nos explicaba el doctor Leonel Argüello desde el punto de vista científico, de sus preocupaciones como miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, las preocupaciones que tenían, no quiso él meterse en asuntos políticos, pero sí dijo que el gobierno estaba actuando mal. Pues en medio de todo eso, en Nicaragua hay otra tormenta y es la desinformación, los rumores, lo que se está mencionando, por qué Daniel Ortega no le está dando al frente, posiblemente es el único presidente mandatario, como le quieran llamar, gobernante, que no ha salido por lo menos a dar la cara en medio de toda esta crisis, y esa es la gran pregunta que se hacen muchos en Nicaragua. Creo que vamos a saludar, o vamos a comenzar por las damas, Lucía Navas. Lucía, gracias por acompañarnos, un placer tenerte. Y realmente yo creo que esto también hace que si no sale Daniel Ortega, no hay, es como si no se, digamos, cuando un presidente de un país no da el frente, como que no se está tomando muy en serio la situación del coronavirus.
Y lo está haciendo, aquí viene la segunda parte de esa misma pregunta, ¿lo está haciendo la vicepresidenta Rosario Murillo?
Muy buenas tardes a ambos. Gracias por invitarme a su programa. Sobre la Daniel Ortega, ¿por qué no da la cara desde hace más de 26 días? Es la gran pregunta que se hacen la mayoría de los nicaragüenses. Porque sí, es al menos en Centroamérica y América Latina conocemos que es el único gobernante que no ha dado la cara hasta el momento. Y sí, eso va acorde con la actitud del gobierno de Nicaragua, en el sentido de ha minimizado la pandemia del coronavirus. Esa es la realidad, porque es un gobierno que dice que está preparado para actuar, pero mantiene un secretismo total sobre qué tipo de preparación hay. Supuestamente hay 19 hospitales con equipos preparados, pero en Nicaragua se conoce que apenas hay unos 120 ventiladores para toda la población, que somos 6.2 millones de habitantes. Se desconoce si han comprado más ventiladores. Entonces, el hecho que el presidente de Nicaragua no aparezca ante esta crisis, no solamente de sanidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un impacto en la economía que es brutal, porque aunque el gobierno no ha declarado la emergencia, la gente se ha autoaislado, ha respondido al llamado de la oposición siguiendo las recomendaciones de la OMS. Entonces la crisis económica en el país es muy brutal. Estamos viendo que ahí se ha incrementado más el desempleo. Entonces el presidente Daniel Ortega no da respuesta a nada. Y sobre Rosario Murillo, que si ella está dando, ¿sí?, que es la que está en el frente, ella solo aparece por teléfono al mediodía, o estará por acá a la 1 de la tarde de Nicaragua, ¿verdad? Aparece, reza, dice que están trabajando, repite los informes del Ministerio de Salud, da salmos evangélicos y lo que siempre repite es que el comandante los manda abrazos y saludos. Bueno. Pero nadie sabe dónde está Ortega, realmente no sale de su búnker en el Carmen, pero ella no tiene ningún control tampoco sobre la situación. Ella está junto a él, recordemos que su esposa, sus hijos están en sus casas a buen resguardo, pero claro, cumpliendo la cuarentena, ¿verdad?, cumpliendo el aislamiento, mientras que a la gente la manda a hacer fiesta, a participar en los programas de actividades religiosas que están suspendidos, pero ellos se han inventado sus propias actividades religiosas. Eso es increíble.
Con tu permiso, Lucía, vamos a pasar a Aníbal Turuño, de Radio Darío. No le voy a hacer pregunta, le voy a decir que me dé su opinión de lo que está pasando en el país. Sobre todo, señores, en medio de una crisis, decía, no me acuerdo quién decía hace poco, esto no es una enfermedad que produce manchas en la piel. Esto es una enfermedad que te puede matar. O sea, esto es una pandemia. Eso, Aníbal, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte nuevamente en el programa.
¿Sabe usted algo de Daniel Ortega?
un placer, José Luis, Amado, Lucía. Un gusto saludarte. Bueno. No, pues, es decir, el país vive, además de un manejo totalmente inverso a lo que el mundo está haciendo, Daniel Ortega y la Rosario Murillo, que es la que habla todos los días, convoca a carnavales, a manifestaciones y demás, están convocando a un plan verano y plan playa y promoviendo fiestas en las playas, que a mí me parece que es básicamente empujar al pueblo a una tragedia inmensa. Yo diría que ellos van a tener que ser juzgados por crímenes adicionales a lo que ya hicieron. Es básicamente una estrategia maquiavélica, porque hay sus registros, hay mentiras, están escondiendo la información y realmente nosotros no sabemos cuántos sus registros y cuántas personas están infectadas con el coronavirus. De hecho, Cuba ha reportado, y cuál es la posibilidad de que los nicaragüenses que han llegado a Cuba han resultado positivos. Es decir, aquí te da la probabilidad y la enorme dimensión del problema de que nosotros tenemos. Es decir, ellos, por ejemplo, en vez de diagnosticarlo con el COVID, dicen que lo que tienen es neumonía. Y además de esto, este país vive un vacío de poder. Daniel Ortega tiene 25 días que no aparece por ningún lado. Y este país, evidentemente, vos escuchás las contradicciones que tienen entre ellos mismos. Hay un caos. Rosario Murillo se contradice con lo que está diciendo Porras, que es el presidente de la Asamblea, y se ven las diferentes instituciones, como la institución del la ministro de Salud, básicamente porque se equivoca, porque hay un mal manejo, porque ellos están construyendo mentiras sobre mentiras, y eventualmente esto puede crear una catástrofe humanitaria de dimensiones increíbles en Nicaragua.
Increíble. Y Aníbal, pudiéramos decir que además de vicepresidenta, la señora Murillo ha asumido el papel de pastora, ¿no? Un tanto para tratar de tranquilizar a los nicaragüenses. Quiero compartir con ustedes, la agencia EFE está reportando una nota que dice las ausencias de Daniel Ortega en medio de la crisis. Específicamente dice que no es la primera vez que desaparece en medio de una crisis. Y en su larga carrera política, que incluye 18 años, 6 meses y 12 días, se lo contaron todo, como gobernante, incluidos 13 años y casi 3 meses de forma consecutiva, acostumbra a desaparecer en los primeros días de las crisis y luego reaparece en público. ¿Es así, Aníbal?
Es como para decir el ave fénix, el inmortal reaparece, ¿no?
Bueno, básicamente eso ha sido un patrón de él, evidentemente. La última vez, creo que fue que apareció, que había pasado unos 13, 14 días, no estaba, no sé cuántos días, y apareció recibiendo al cardenal Brenes en el aeropuerto. Pero de todas maneras, no existe ningún precedente con crisis anteriores que hayamos tenido como la que estamos viendo, porque esta es una crisis mundial con dimensiones inmensas, impredecibles, con un manejo totalmente irresponsable de las políticas y manejo de que debemos de hacer. No existe ninguna campaña alrededor de que nos quedemos en casa de parte de ellos, pero la población, te tengo que decir que sí ha sido responsable. Y la población está tomando las medidas que el gobierno no ha querido implementar.
Qué bueno que
creo
eso está
que
pasando.
Lucía quería también.
Sí. Lucía, de hecho, Lucía tiene un artículo sumamente interesante en el diario La Prensa, sumamente interesante, que habla incluso de no caer en los falsos rumores y cuidado con las mentiras, porque ahora empiezan todo el mundo a lucubrar y a decir que Daniel Ortega está muerto, hay quien lo enterró, hay quien dice que murió en Cuba. Todas esas cosas ya se están diciendo. Mucho cuidado, ¿verdad, Lucía?
Así es, porque también no debemos descartar que esto también es parte de la estrategia del régimen para elevarle el perfil a Daniel Ortega, por la que la población lo ha destrozado públicamente en la desaparición que tiene, ¿verdad?, de la indolencia ante la crisis. Entonces, mantenerlo en silencio y buscar este tipo de desinformación a través de redes sociales, a través de sus propios medios de desinformación, le llamamos acá, también tienen una respuesta política, ¿no?, que es elevarle el perfil a Ortega. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso estamos insistiéndole a la población que se informe realmente con medios creíbles, medios certificados, porque esto también responde a una táctica política.
Ahora, Lucía, ¿le puede tener un costo político esto para Daniel Ortega si comienza el coronavirus a matar gente en Nicaragua, la mala acción, le puede traer costo político a él?
yo te responderé que ya le está costando políticamente. Ellos no solamente, recuérdense que tenemos, ya vamos a cumplir 3 años de una crisis por la masacre, ¿verdad?, desde abril del 2018, que le ha costado el descrédito al régimen. Sin embargo, con esta indolencia que han actuado ante la pandemia del coronavirus y actuando contrariamente a todas las recomendaciones, los mismos sandinistas que aún estaban con ellos lo critican. Entonces, la erosión del frente, de Frente Sandinista, el partido del gobierno, es todavía mayor. Y esto, tengo por seguro que no solamente es en la figura de Ortega, a la figura de Murillo, sino todo lo que el círculo de poder de ellos está totalmente erosionado. Y esto le va a ir costando más y más mientras haya una crisis mucho mayor en el país.
Aníbal, lo que está pasando, y casi se nos termina ya el tiempo de programa, para entender y que los oyentes también pues se un poco identifiquen con lo que está pasando en Nicaragua. El gobierno da una cifra, organizaciones no gubernamentales la consideran ínfima, no reales, pero sobre todo quiero añadir algo. Dice que los 6 casos de COVID-19 que se cuentan son importados y no existe transmisión comunitaria, pese a que Cuba ha señalado que 2 isleños fueron contagiados en Nicaragua. Te escuchamos.
Bueno, eso es parte de las contradicciones y de la mentira que maneja en la información Rosario Murillo y sus funcionarios, que me parece que es una práctica del secretismo, de no información, no la comparten. Pero este caso es sumamente delicado y nos está llevando básicamente a una trampa. Yo diría que esto es maquiavélico y esto es parte de una estrategia y esto es parte de un proceso en el que Daniel Ortega pareciera que quiere maldecir a este pueblo. Y lamentablemente, en cuanto a lo que decía Lucía, efectivamente Daniel Ortega es un fracasado, está derrotado total y completamente. Está derrotado desde antes de que viniera acá y ha perdido básicamente toda razón, toda capacidad de poder ser un mandatario. Esto debería de haber sido la oportunidad donde él pudiera estar. Sin embargo, ausencia total, un caos, un vacío de poder, falta de medidas, implementación de medidas, están convocando a fiestas y carnavales en las playas y que me parece que básicamente están empujando al pueblo a una tragedia inmensa con consecuencias impredecibles.
Claro, cuando mucho es irresponsable, por no decir otra palabra, convocar en este momento a fiestas y a contactos sociales, cuando el mundo entero lo que está pidiendo es distanciamiento social. Increíble.
Uh-huh. Muchísimas gracias tanto a la periodista Lucía Navas, periodista de La Prensa, como al amigo Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, y también al doctor Leonel Argüello. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.